Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este miércoles, miércoles 23 de agosto 2017, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo que sale por Radio Nacional como todas las noches entre lunes y viernes de 21 a 22, un programa que hacemos con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien.
Mejor así.
Lucía Rodríguez Bollo, hola Lu, buenas noches.
Buenas noches, un placer volver a estar por aquí, también con nuestros oyentes. Como siempre les contamos las vías de comunicación, @nacionalam870, la cuenta de la radio en Twitter, @zorro_erizo, la de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Y un programa que hacemos todas las noches con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, la producción de Adrián Viña e Irene Rust, y por supuesto Ana Maroto en la operación técnica, llevando nuestra voz a nuestros oyentes por todo el país y en internet un poco más allá también. Yo no sé qué digan los jóvenes de la secundaria hoy en día, pero en alguna época, cuando estudiábamos historia, teníamos la sensación de que nuestra historia era corta. Comparada con la historia europea, con la historia de Extremo Oriente, con la historia de Oriente Próximo, con la historia, nos parecía que nuestro país, o con la historia de otros países de América Latina, nos parecía que la nuestra era una historia breve. Por supuesto, no es una discusión que tenga interés, estoy hablando de sentimientos, sensaciones juveniles, infantiles. Luego esa brevedad se extendió incorporando nuestra propia historia, la historia de los pueblos originarios, pero nunca estuvo muy presente en nuestro imaginario el territorio que hoy es argentino antes de la historia. Nunca fue un tema. En nuestro trayecto escolar, la prehistoria era algo, diría en general, no localizado, era algo que había ocurrido un poco fuera de nuestro espacio físico, y si se le daba algún lugar, por supuesto, no era el territorio que hoy ocupa la República Argentina, era eventualmente las sabanas del África, era, pero y sin embargo resulta que hay una prehistoria americana y que hay una prehistoria de partes de aquello que es el territorio argentino.
De lo que hoy llamamos Argentina.
De lo que hoy llamamos Argentina. Y me parece que es fascinante hablar de aquello que no es nuevo en el sentido de un conocimiento nuevo que existe porque hay instrumentos que no había, por ejemplo, la medición de las tormentas solares o la curvatura del espacio que se midió hace 2 años con un equipo internacional, sino hablar de aquello que es nuevo simplemente porque lo habíamos ignorado, pero que estaba ahí. Para estudiarlo existían los recursos y no nos estábamos ocupando. Y me parece que nos seguimos ocupando poco. Entonces, por eso me da mucha alegría poder, ya anuncié el tema, evidentemente es la prehistoria de estos territorios, de algunos de estos territorios, para lo cual tenemos en el estudio a Daniel Olivera. Daniel Olivera es doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Antropología, es investigador del CONICET, profesor en la Universidad de La Plata y Catamarca y también profesor titular regular en la Universidad de Buenos Aires. Su especialidad son, voy a leer despacio, las sociedades agropastoriles prehispánicas andinas, en especial de la Puna de Atacama. Investiga sobre la importancia del recurso Camelidae, silvestre y domesticado, en las sociedades pastoriles y la evolución ambiental en la Puna en relación con la economía y dieta humanas. Es también especialista en zooarqueología de camélidos sudamericanos, miembro fundador del grupo de zooarqueología de camélidos. Tiene unas 100 publicaciones de su especialidad y 85 presentaciones en congresos en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y ha sido consultor y asesor en 30 conferencias y cursos en Argentina, España, Suecia, Ecuador, Bolivia, etc. Daniel Olivera, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Espero que mi introducción no haya sido demasiado desadecuada. En todo caso, hablé de una experiencia y no le doy más valor que la que tiene, pero tengo la impresión de que hemos soslayado un poco en nuestras construcciones de conocimientos compartidos de la escuela la prehistoria de nuestros territorios, ¿no?
No, buenas noches, ante todo a vos, a los chicos y a la audiencia. Creo que lo que has dicho es absolutamente real, ¿no? Es una percepción que todos, incluido yo, estamos más o menos por la misma edad, tenía cuando era pequeño. Nosotros pensábamos cuando éramos chicos que la historia argentina, la historia americana casi, comenzaba con la llegada de los españoles. O sea, arrancaba hace 500 años atrás. Uh-huh. Lo cual en parte era cierto, dado que la historia propiamente dicha, que es la historia con documentos escritos, arranca más o menos hace 500 años atrás en América. Pero hay otra historia, por decirlo de alguna manera, como le gustaba decir a Félix Luna, ¿no? Hay otra historia que es anterior, que no está escrita en un lenguaje de libro, pero que sí puede leerse a través de el registro material que dejaron las culturas previas a la llegada de los españoles. Una cultura muy profunda en el tiempo, muy rica en la variabilidad, tremendamente rica, y que sí ha sido soslayada, sobre todo en la educación primaria y secundaria de la Argentina, hasta hace unos años. Yo creo que, y siguiendo un poco la experiencia de mis hijas, no en lo personal, porque nunca fui profesor de la secundaria ni de la primaria, pero creo que en los últimos años, por suerte, la currícula ha empezado a incorporar de alguna manera este tipo de enseñanza de la prehistoria, tanto la nuestra como la del mundo, en alguna medida, ¿no? Y lo curioso es que en este país hubo un interés por la prehistoria desde muy temprano, y uno de los más importantes investigadores de la prehistoria americana, que fue Florentino Meguino, era argentino, ¿no? Y él fue uno de los fundadores, claro, de la prehistoria en el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Y curiosamente nosotros nunca le dimos ese interés.
Bueno, Daniel, el terreno es amplísimo, hay que elegir por dónde comenzar. A mí me resultó muy atractivo tu trabajo, o lo que pude ver y entender de él, tu trabajo acerca de la relación entre alimentación, poblaciones de camélidos, lo que se saca de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se saca de ahí? ¿Qué es lo que observás? ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Qué tipo de registro es el que utilizás para construir hipótesis? ¿Cómo las validás?
Bueno, voy a tratar de ser lo más sencillo en el lenguaje posible, para mí, ¿no? La arqueología moderna, hablemos de los últimos 30 o 40 años, se ha ido. Yo me reí un poco cuando tú hablabas del ciclotrón y de estas cosas tan modernas, porque también la arqueología se ha ido complejizando en cuanto a la tecnología aplicada al estudio, ¿no? Pues si querés hablamos un poquitito de algunas cosas muy, muy novedosas que hay y que realmente son llamativas, ¿no? Y nos permiten avanzar de otra manera también en el estudio. Cuando yo comencé hace 30 años, 35 años a trabajar, éramos mucho más sencillos. Nosotros íbamos, excavábamos los sitios, sacábamos registros materiales y los estudiábamos en el laboratorio tratando de apelar, y en esto los arqueólogos siempre fuimos muy meteretes, ¿no? A robarles a todos nuestros colegas de las otras ciencias todo lo que podíamos a nivel de metodologías y de técnicas para poder interpretar el pasado. El pasado es estático, el pasado no vive, el pasado no está. Entonces es difícil darle forma dinámica a lo que pasó hace 5, 6, 7 o 10 mil años, o 100 mil años atrás. Cuando yo empecé a trabajar, en realidad comencé a trabajar con el doctor Rafino en el Museo de La Plata, y me interesé más en el tema incaico al principio, ¿no? Y trabajando con él empecé a cobrar mucho interés, yendo al noroeste, a Bolivia, al norte de Chile, en la relación del hombre con los camélidos sudamericanos, o sea, la llama...
La llama y el guanaco.
El guanaco, la alpaca y la vicuña. Empecé a interesarme por el tema y me fui volcando. Entonces, cuando planteé mi tesis de doctorado, fui a trabajar en una zona donde no se había trabajado nunca, que era Antofagasta la Sierra. Había muy pocos datitos de algunos de mi propio director y del doctor Sigliano, que fue un maestro para mí, y de algún aficionado que había ido antes, y de Vladimir Weiser, que fue un viajero muy famoso del inicio de la prehistoria argentina, pero había muy, muy poquito en ese lugar que se conociera. Y mi interés era estudiar sobre todo cómo habían sido las primeras sociedades productores de alimentos, pero en relación a lo pastoril. En general, generalmente se asocia más a la agricultura que al pastoreo.
Claro.
Y a mí me interesaban más los pastores. Y eso fue como comenzó esta historia y cómo comenzamos a interesarnos en entender de qué manera el hombre pasó de ser cazador-recolector, por decirlo de manera sencilla, a ser no solamente cazador-recolector, sino también productor de alimentos, incorporando el pastoreo y la agricultura.
¿Qué es lo que sabemos de esta región hoy? ¿Cómo se hizo cómo fue esa transición? ¿Cuáles fueron esos pobladores? ¿Qué espacio físico abarcaban? ¿Cuál era su estructura social, si es que sabemos algo de ella?
Sí.
Porque si hay pastoreo, ya supuestamente hay una estructura social más compleja.
Exacto. Hay un proceso, porque la arqueología es compleja y es amplia. Uno no puede abarcarla toda. Yo trabajo con colegas que trabajan en cazadores-recolectores, que trabajan en cazadores-recolectores muy temprano, ¿no? De hace 8, 9, 10 mil años. Y otros que trabajan en lo que llamamos los cazadores-recolectores complejos. Uh-huh. Cazadores-recolectores complejos son aquellos que hace unos 4 o 5 mil años empezaron brevemente, por decirlo de alguna manera, a experimentar con nuevas formas de producción económica. Esto vino justamente paralelo a también una mayor complejidad social, ideológica, no diría política todavía, pero sí muy social e ideológica, y tecnológica también. Y comenzaron primero seguramente con un amansamiento del guanaco, ¿no? Porque el guanaco es el directo antecesor de la llama, que es la variedad domesticada, como lo es, según el trabajo de algunas colegas, la vicuña de la alpaca.
De la alpaca. Cuando decís amansamiento, es un estado intermedio entre el salvaje y el domesticado.
Claro, o sea, el proceso del pastoreo lleva una serie de grados. Brian, un investigador norteamericano, hizo un lindo cuadrito y un lindo estudio de cómo él interpretar estos distintos pasos, ¿no? Y hay distintas opciones, ¿no? Lo que puede ser el amansamiento, es decir, el comenzar a tomar animales pequeños y a tratar de inducirlos a convivir con los seres humanos. También está la encerrona, el mantenerlos en cautiverio, ir paulatinamente cambiando algo,
la conducta,
de la conducta del animal. Eso es lo primero que cambia, y eso se va trasladando paulatinamente al fenotipo, ¿no? O sea,
claro,
a la visión del morfotipo, claro, externo que tienen los animales.
¿Y cuál, claro, cuál era la relación precedente? ¿No existía ningún tipo de relación? ¿Estaban en el mismo territorio? Claro. ¿Eran cercanos a ellos? Y otra cuestión añadida a eso es, dependiendo de cómo hubiera sido la relación, ¿qué tipo de necesidades produjeron esta nueva relación,
digamos? Claro. Es muy buena tu pregunta. No se puede dar una relación como esta sin haber tenido una larga convivencia. David Rindos, un investigador americano que yo tuve la oportunidad de conocer, un tipo excelente que trabajó mucho en evolución, y él trabajó más en agricultura, pero la idea es la misma. Él habló de coevolución entre la, claro, especie. No hay una sola especie que se domestica, se domestican juntas.
Claro.
O sea, la convivencia de los camélidos con el hombre en América viene de por lo menos 11 o 12 mil años atrás, mínimo. Entonces, esa convivencia de caza-recolección, pero al principio los cazadores, si bien no mantenían en cautiverio el animal, conocían perfectamente sus ciclos de reproducción, sus etologías, su manera de conducta, todo. Eso permitió que en determinado momento tomaran la decisión, porque es una decisión humana obviamente, de ir incorporando al animal a una convivencia diferente, que era la convivencia que primero iba a ser el animal domesticado y después el animal pastoreado. Uh-huh. O sea, ya en una nueva especie, porque la llama es una nueva especie diferente a la del guanaco.
Es una nueva especie, quiere decir, técnicamente es una nueva especie. Hay una diferencia genética, genética ya.
Sí, sí, sí.
No solo conductual ni... ni morfológica.
No. Si vos ves un guanaco y una llama, distinguís perfectamente. Esto es un guanaco, esto es una llama.
¿Y eso es producto de la domesticación?
Eso es producto de la domesticación. Es lo mismo que nosotros no tenemos lo que se llama el bos primigenio, que es el antecesor del bos taurus, que es la vaca, ¿no? Pero también había un bos o una vaca salvaje, una vaca que era previa a la vaca domesticada. Lo que pasa que no ha sobrevivido este antecesor silvestre.
En cambio, en el caso del camélido del altiplano, la especie anterior y la...
Conviven las dos especies, la original y la domesticada.
Y hay un momento en el que dejan de reproducir entre sí, por tanto hay diferenciación.
Bueno, eso es interesante. Es uno de los pocos casos, en que siendo especies diferentes, todos los cuatro camélidos americanos son fértiles entre sí.
Y se pueden cruzar. ¿Y lo hacen en condiciones naturales o hay que inducirlos?
Depende, si suponete, se te escapan llamas al monte, por decirlo de alguna manera, y se quedan conviviendo con guanacos, o con vicuñas pueden relacionarse. Incluso las dos especies domesticadas, esto es muy interesante, la alpaca y la llama, se cruzan perfectamente y producen una fibra aún más fina que la de la alpaca, que es una de las fibras más finas del mundo, ¿no?
Pero sin embargo, ¿no producen una especie nueva en la cruza?
No.
¿Producen una de las dos?
En general, lo que se llama es una llama alpaquizada, es lo que llamamos nosotros.
Okay.
Es una llama y tiene algunas características de alpaca, por ejemplo, el yagot, o sea, tiene más pelo en la parte de delante del cuello, tiene un poco más a veces de pelito en la cabeza, pero el tamaño es más parecido al de la llama que al de la alpaquita, que es más pequeña. Pero a veces hay mucha variabilidad en esta cosa genética. Como son fértiles entre sí, se producen, si vos ves a veces...
muchos tipos distintos.
Claro, los dejás, si no hay un cuidado del reproductor, cuando el reproductor quiere producir determinado tipo de animal, cuida mucho que cruce y que no cruza. Pero si en los pequeños pastores que tienen 50 o 60 animales los dejan cruzarse un poco libremente, vas a tener llamas desde el tamaño casi de un perrito hasta llamas que miden más de 1,80 m.
Uh-huh.
¿No? O sea, hay una variabilidad absoluta.
¿Cuál era la convivencia de esas poblaciones prehistóricas con este ganado?
Bueno, al
ganado,
principio...
Yo dije ganado, no sé si se lo
considero. Sí, nosotros lo llamamos más pastoreo que ganadería, pero no está mal, en realidad es ganado. Al principio, lo que podemos saber ahora es que los grupos, junto con esto, cambiaron lo que llamamos los sistemas de movilidad. O sea, la manera de entender el espacio en que vivían y de desplazarse en ese espacio. En algunos casos, tomando más logística, podríamos decir. ¿Qué significa esto? Que tenían lugares muy fijos y muy elegidos para los pastoreos de los animales. Ya no podías estar tan librado al azar del recorrer el territorio buscando caza, ¿no? Si bien no era absolutamente al azar, porque ellos sabían muy bien la etología y la conducta de los grupos de guanacos, siempre corre la posibilidad de que no aparezcan los guanacos, ¿verdad? Y entonces era un poco más azaroso. En este caso sos vos el que llevas a los animales a beber, a comer, y esto hace que cambie un poco la manera. Y paulatinamente, junto con la incorporación de la agricultura, se va tendiendo a una mayor sedentarización, o sea, al comienzo de las primeras aldeas, ¿no?
Esto es aproximadamente ¿cuántos miles de años atrás? ¿Hasta cuántos miles de años atrás?
Calculamos hoy por hoy que en el caso de la Puna de Atacama, coincidimos en esto con colegas chilenos y peruanos, alrededor de hace unos 5.000 años atrás se iniciaría este proceso.
El proceso de
domesticación.
De domesticación.
Llamémoslo así, de domesticación. Y hace más o menos ya 3.500, más o menos, algo más tal vez, años atrás, fue bastante rápido, digamos, en nuestro caso, ¿no? 3.500 años atrás ya había llamas y ya habría quizás grupos de pastores.
Okay.
Y que se asentarían
las primeras aldeas.
Y más o menos para el 3.200 años atrás, 3.500 años atrás.
De grupos de pastores a aldeas, 300 años.
Poco, sí. No, el problema es que nuestro radiocarbono, que es lo que más usamos para fechar los arqueólogos, no es exacto. Claro. No le dice fechado absoluto, es mentira. Sí, 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 en realidad te da un rango, ¿no? Uh-huh. Rango de más menos tantos años. Vos sabés que en esos 200 o 300 años se produjo el fenómeno que fechás, pero no tenés una fecha precisa.
Sí, exacto. Uh-huh. Ahora, se produce una evolución en las especies, en la llama, en el guanaco, pero también se produce una evolución, evidentemente, como vos decías, Daniel, en los seres humanos que practican este desarrollo. Ahora, ¿existe una necesidad material concreta para ejercer esto o es simplemente un encuentro diferente con la especie que surge de...
A ver, en la biología hubo muchas discusiones, esto viene desde hace muchísimo tiempo, con el origen de la agricultura, sobre si la agricultura es un progreso, claro, si esto mejora a la gente. Primero decían, sí, es una decisión y el hombre alcanza un nivel superior, va hacia la llamada civilización, opiniones aparte sobre dónde fuimos, pero así decían. Y luego hubo otras posiciones totalmente diferentes que entendían que en realidad el pasar a depender de la agricultura y al tener mayor sedentarismo aumentaba la posibilidad de enfermedades, disminuía la nutrición de calidad, claro, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es un ni. Lo que sí yo creo en lo personal...
Lo que no tiene mucho sentido es atribuirle una intencionalidad única y precisa a procesos tan complejos.
Exactamente, y en distintos lugares del mundo. Claro. Esto pasó en el Lejano Oriente, en el Cercano Oriente, vos lo mencionabas antes, en México, en América del Sur. O sea, hubo una variabilidad de procesos que tienen su particularidad, si bien tienen su similitud, tienen su particularidad. Y en esta particularidad es donde los arqueólogos nos metemos para tratar de entender un poco esa variabilidad, claro.
Iba a ir a esa pregunta, pero anticipaste un poco el tema. En términos cronológicos, ¿los procesos de pastoreo se inician de un modo más o menos simultáneo o hay gran distancia temporal entre el inicio del pastoreo en Oriente Próximo, en el sudeste asiático, en Mesoamérica, en...?
Hay variabilidad, o sea, digamos que en el Cercano Oriente es un poco anterior, los valores que tenemos de edad son anteriores, ¿no? Los valores para Perú, que es donde se produce el... Domesticación de animales de deporte pastoril solamente en Sudamérica, no hay en América del Norte. En América del Norte se domesticó el pavo y el perro, pero no animales de animales de corral, pero claro, no animales de buen porte, así de tipo pastoril o de ganado. En Perú los valores actuales hablan de unos 6.000 años atrás. Nosotros al principio pensábamos en unos 4.000 en otras partes de los Andes. Paulatinamente esas fechas se fueron yendo para atrás. O sea que la distancia ahora es muy pequeña. Yo me animaría a decir, y esto es una hipótesis casi personal o de algunos colegas, que cuando nos terminemos dentro de unos 1.100 años, seguramente no yo, de entender todo este proceso, las fechas no van a ser muy diferentes. O sea, hubo distintos nodos en distintas partes de los Andes que iniciaron este proceso de domesticación. Y esto nos hace ver también que las razones que los llevaron a esto, claro, si bien parecidas, pueden no ser únicas, pueden tener variabilidad también.
Pueden diferir un poco en el tiempo por diferencias en, exacto, las condiciones en las, exacto, que se producen, pero también puede haber habido comunicación entre los nodos.
Ni lo dudes.
Hubo, sí, comunicación, sí, 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 es decir, que también hubo transmisión de conocimiento.
Claro, porque fíjate vos que muchas veces aquellos que desarrollaron el pastoreo no desarrollaron la agricultura y la incorporaron después, cuando ya venía domesticado esas plantas de otros lados. O sea que permanentemente, desde, yo te diría casi 8 o 10 mil años atrás, desde que llega el hombre a los Andes, hay una circulación de información, de bienes, de energía, que a medida que aumenta la población también se va haciendo, sí, también
más ágil, claro, más rápida, más importante. Daniel, el proceso entonces es domesticación de especies salvajes,
silvestres,
luego pastoreo, simultáneamente la agricultura.
Paralelamente a veces.
Para alimentar a los animales y
No tanto para alimentar los animales. En general el pastoreo en los Andes, sobre todo al principio, después sí se incorpora el uso de forraje extra, aprovecha el forraje natural, el mismo forraje que utilizaban los guanacos o las vicuñas. Ya en los momentos más tardíos del proceso, y al haber aumentado mucho el número de animales en la época previa al Imperio Incaico o durante el Imperio Incaico,
sí hay producción de forraje.
Ya se incorpora el uso a veces de forraje.
Es decir, que la agricultura, el origen de la agricultura es alimentación humana.
El origen de la agricultura apunta a alimentación humana, eso es clave. Y mi opinión personal, y coincide con algunos colegas y otros tal vez no, es que la agricultura es un camino que no tiene retorno. O sea, una vez que el hombre se ha metido en el camino de la agricultura, no tenemos evidencia de un solo ejemplo que haya vuelto a ser cazador-recolector.
De acuerdo.
¿Por qué?
Es un proceso que no se revierte.
Es un proceso que no se revierte, aparentemente, aunque puede frustrarse, aunque puede, sí, y lo debe haber pasado.
A fracasar, pero entonces desaparece la comunidad que fracasa, no vuelve a...
Por lo menos se dispersa, o por lo menos viaja o se va a otro lado.
De acuerdo.
El tema es, ¿por qué el hombre decide dedicarse a la agricultura si sobre todo al principio no es tan rendidora ni de tan buena calidad alimenticia? Nosotros no tenemos 3 estómagos como un rumiante. No estamos preparados para comer gramíneas. La realidad, claro, es que la tenemos que moler, invertir energía, un montón de procesos para poder comer pan, porque si no, no la podemos,
claro,
comer.
Claro.
¿No? Y esto es, ¿por qué lo hicieron igual?
Bueno, vamos a esperar a después del informativo para que Daniel Olivera, doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Antropología, un experto en la prehistoria de las sociedades agropastoriles prehispánicas andinas, nos diga por qué se hizo ese esfuerzo tan antieconómico, tan poco eficiente, pero que ha cambiado tanto el rostro de este pequeño planeta. Vamos al informativo de Radio Nacional y en un instante regresamos con el Zorro y el Liso. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Firmaron un convenio para expandir la cobertura de la Asignación Universal por Hijo a 400.000 niños y adolescentes.
Lo firmó el director de la ANSES, Emilio Baza Bilbaso, con funcionarios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
El objetivo es intercambiar información con los registros civiles de ambas jurisdicciones, enmarcado en un programa que cuenta con el financiamiento del Banco Mundial.
ANSES calcula que entre 1 millón y 1,5 millón de chicos que podrían recibirla no la perciben y espera poder ampliar así la cobertura con esta iniciativa.
Casi 1 millón de argentinos compró dólares en julio.
Es la mayor demanda de dólares en casi 1 año y medio, según informó el Banco Central.
El total de lo que vendió el Estado sumó 3.000 millones en el mes.
Y culmina el Festival Mundial de Tango.
20 parejas de Argentina, Colombia, Brasil, Italia y Rusia disputan en el Luna Park la final de la categoría Tango Escenario de la edición 2017 del Buenos Aires Tango Festival y Mundial. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presidió la ceremonia y así destacaba la importancia del festival en la Argentina.
Tenés participantes en los 5 continentes, o sea, cada año viene más gente de afuera también, de todos lados, como unos japoneses que vinieron, chinos, de todos lados, y además me contaban los chicos, algunos de los que bailan, que les está haciendo muy bien cuando van a bailar las giras por el mundo, lo cual muestra que el tango no solamente es un fenómeno porteño argentino, sino que cada vez más en el mundo se escucha, se sigue, además es como nuestro principal embajador, ¿no? El principal embajador porteño en el mundo.
En Buenos Aires, Alejandro Rodríguez Bodart, Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
La ruta 12 en la provincia de Corrientes continúa cortada el kilómetro 713 debido a la caída del puente de Santa Rosa. Las vías alternativas en Corrientes, en la ruta 14 y la ruta 11 en Santa Fe, hacia Chaco y hacia Corrientes. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 17 grados 7 décimos, humedad 76%.
Y en Jujuy a esta hora 19 grados la temperatura, el cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar,
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Si regás el jardín con balde o regadera en lugar de manguera, donás más de 60 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
El 80% de los argentinos que tienen hijos escuchan la radio.
Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche. 34 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza por AM960.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Tita Merelo y Alfredo Halcón, el vino patero y el mondongo, los bosques de Arrayanes y el Teatro Colón. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
clásico Siglos Igual, la versión de Tono Lec, aquí en El Zorro y el Erizo, cuando faltan 21 minutos para las 10 de la noche.
Y mientras seguimos conversando con Daniel Olivera, doctor en Ciencias Naturales, licenciado en Antropología, investigador del CONICET, experto en las sociedades agropastoriles prehispánicas andinas, en la domesticación de los camélidae de la puna, el alpaca, el guanaco, la llama. Daniel nos estaba por decir, antes del informativo, cómo y por qué se produce este proceso tan complejo que consiste en domesticar la agricultura para producir alimentos. ¿Volvemos?
Sí, menos mal que estamos en radio, porque me voy a hacer poner, ya me voy a poner esto colorado con tantos títulos. Yo soy arqueólogo, simplemente, bueno. Básicamente. Y sí, gente, el tema es el siguiente. ¿Por qué el hombre decide, sobre todo en esos primeros momentos, pasar a una cosa que era más insegura, que podía producirle diversos factores negativos, como mayor coexistencia de grupos cerrados, con lo que se producía mayor tendencia a la enfermedad, una nutrición más defectuosa, porque obviamente el aporte en aminoácidos ricos, etcétera, y en buenas proteínas de las plantas cultivadas no es la misma que la de la carne, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo hace? Hay muchas opciones de ideas de por qué lo hace, pero básicamente yo me inclino, como otros investigadores, de que lo hace por una necesidad. Uh-huh. O sea, el aumento paulatino de la población, el crecimiento de las hostilidades entre grupos, la disminución en algunos casos productos de situaciones climáticas o de situaciones de sobreexplotación de la fauna silvestre o de la planta silvestre, lleva a buscar soluciones y a testearlas, como decía Ken Flanner, un investigador norteamericano, en momentos de bonanza. O sea, porque el hombre trata de probar cuando tiene menos riesgo. Entonces, tal vez en ese momento empezó a probar con cultivar o sembrar. Él hacía rato, como decía David Rindos, que él conocía el ciclo de reproducción de las plantas. Cualquier cazador-recolector del Amazonas sabe perfectamente cómo se reproducen las plantas y los animales, claro, de memoria, claro, y lo puede copiar. No lo hace porque no quiere, porque no lo necesita o porque no le gusta, no lo sé. Pero sí, en este momento, ellos aprovecharon esos conocimientos y empezaron a experimentar con esos conocimientos. Y la respuesta es sencilla. En una hectárea de cultivo, como les comentaba yo en el interregno, uno produce mucha más caloría, ¿verdad?, y energía para alimentación de la gente que la que tiene que salir a buscar en la casa. O sea, en un espacio muy pequeño produce mucho rendimiento, no de la mejor calidad, pero mucho rendimiento. Una vez me dijo un médico amigo norteamericano una cosa que era un poco burda, pero que realmente decía esto: ¿vos te imaginás 3,5 millones de personas en Buenos Aires cazando y recolectando? Imposible. Sí, claro. O sea, había necesidad.
Además, de que no solo se aumenta el volumen, sino que se controla la disponibilidad, quiero
exacto,
decir.
Imposible.
Hay una capacidad
de sustentación del ambiente, claro, obviamente. Claro. Entonces había que encontrar esto o detener el crecimiento poblacional. Aparentemente esto era imposible. Se intentó, hubo sociedades que lo intentaron, pero esto tiene un plazo corto.
Uh-huh. Ahora, esto se debe en parte al aumento de la población. ¿Y qué pasa después? ¿Hay un aumento exponencial de la población también a posteriori? Porque la actividad también puede provocar que, dado que genero este nuevo proceso de desarrollo,
como las palomas en Buenos Aires,
aumenta más la población.
Algo de eso que tenés es absolutamente cierto. O sea, al principio puede haber sido, en cierta medida, uno de los factores, el cambio climático, el crecimiento poblacional, que impulsaron, porque les repito, esto se produjo en diversos lugares del mundo. Tal vez no en todos hubo una causa última, hubo diversas causas. Pero una vez que se dispara el proceso, sí es cierto que esto lleva a una complejización sociopolítica paulatina de las sociedades, al crecimiento de las aldeas, al origen de las primeras ciudades, que es imposible pretender sostener una ciudad, prácticamente imposible, no imposible, pero prácticamente imposible, sin tener una economía de producción.
Claro.
¿No? ¿Por qué digo casi? Porque, por ejemplo, en la costa peruana, al principio, los primeros conglomerados importantes, con 700, 800, incluso más personas, se sostuvieron con economías cazadoras-recolectoras. ¿Pero por qué? Por la alta productividad y la alta predictibilidad, o sea, la predicción que vos podés tener del rendimiento del mar.
Claro, el mar, ahí el recurso claro, fundamental era el mar.
Tan rico el litoral marítimo del Pacífico que permitía a poblaciones sedentarias, incluso el desarrollo de templos, ciudades templares y todo lo demás, sin necesidad, sin al principio de agricultura y pastoreo.
Claro, ahora uno después puede presumir, sé que voy a decir un disparate y que forzado, pero uno puede presumir que el conocimiento del recurso provisto por el mar, que es regular, cíclico, previsible, etcétera, implica un tipo de capacidad de producción, seguro, sin tener que hacer el esfuerzo de ir a sembrar peces, pero es como tener una producción controlada y, exacto, en consecuencia la respuesta, exacto, está dada.
Sí, es así. Es así, absolutamente así. Uh-huh. O sea, vos tenés, cuando uno revisa en el litoral pacífico de Perú o del norte de Chile, la cantidad de variedad de especies que hay en el cercano litoral, los mariscos, peces de cercano litoral, peces de mar adentro, porque hasta incluso se ha casado con barcas también, claro, en algunos momentos. Entonces, es tan rica que permite eso suplir, claro, una economía de producción en poblaciones importantes. Pero evidentemente también esto tiene un límite, porque más tarde o más temprano todas estas sociedades fueron incorporando de alguna manera la economía de producción.
¿Tu periodo de estudio abarca hasta dónde entonces?
Mira, nosotros estamos, en este momento trabajamos más o menos los últimos 4.500 años en los Andes, en los Andes del lado argentino, en la Puna Argentina, que iría justamente desde el origen de estas primeras ciudades pastoriles, ¿verdad?, hasta el desarrollo, hasta la llegada de los Incas.
Hasta la llegada de los Incas, sí. Es decir, los Incas irrumpen sobre estas poblaciones previas.
Con mucho cambio en el medio, ¿no? Si antes ya se habían desarrollado sociedades más complejas.
Es decir, que estos son los originarios de los originarios, digamos.
Y ese desarrollo de sociedades más complejas implicó la construcción también de diferentes modalidades gubernamentales. ¿Qué tipos de porque bueno, uno supone, estás planteando un nuevo desarrollo productivo, un crecimiento de la población y se precisa algún tipo de organización política diferente.
Sí.
De estratificación incluso, ¿no?
Todo el cambio que produce la economía de producción es tremendamente complejo. Porque vos fijate que si una persona se sedentariza en grupos pequeños de 50, 60, 70 personas, la genética de poblaciones nos dice que la vida de estas poblaciones no supera las 4 o 5 generaciones sin tener problemas de endogamia. Entonces, ¿cómo evitarnos los problemas de endogamia? Uno piensa siempre en lo social, pero ojo, somos animales biológicos también. Y soportando sobre estos intercambios económicos y llevando carne de charque de llama a los valles y trayendo maíz, junto con esto iban mujeres y hombres que llevaban material genético e intercambiaban ese material genético para evitar estos problemas de endogamia que permitieron ir desarrollando cada vez poblaciones más grandes. Uh-huh. Entonces, esto también está lleno y asociado a cambios en la ideología, a cambios en la cosmovisión, cambios simbólicos muy importantes. ¿De qué tipo? Eso te diría, yo no lo sé. No lo sé por qué, porque yo no soy parapsicólogo del pasado, como le dije una vez a un amigo. Yo
pero
sé que cambiaron.
Que hubo cambios.
Claro, lo puedo decir por qué.
Con más en qué evidencia.
Los ves en el arte rupestre, los ves en la decoración de la cerámica nueva, ves cómo van cambiando y apareciendo en el arte rupestre que vienen siguiendo los estudiosos desde hace 10.000 años en la Puna, hasta los momentos iniciales del pastoreo, y luego cambios en las temáticas, cambios en las asociaciones de motivos. Obviamente no es lo mismo ser un cazador-recolector y ver el mundo de un cazador-recolector que ver el mundo de un agricultor. Es diferente. Y esto ha pasado en todo el mundo. Lo que me refiero es que no te puedo decir exactamente qué pensaban o cómo interpretaban el mundo. Eso no lo sé. Uh-huh. Pero sé que lo fueron variando y lo fueron viendo de distintas maneras.
Además de los cambios en los motivos, digamos, ornamentales, que es una tontería, sino, pero, cambios en los motivos del arte rupestre. Hay cambios en los instrumentos, hay cambios en la disposición de la estructura.
Sí, hay cambios en las herramientas fácticas de uso, porque lógicamente, si vos incorporás a agricultura, estas nuevas herramientas, si vas ahora a mantener animales en cautiverio, vas a esquilar, vas a necesitar nuevas herramientas. O sea, todo esto implica un cambio artefactual, ¿verdad?, que se va dando paulatinamente. Y a medida que se va complejizando también lo social y lo político, y la gente se va ubicando en asentamientos cada vez más grandes y tal vez con organizaciones, un poco lo preguntaba Martín, con distinta organización política, al principio no necesariamente tiene que ser de una jerarquía absoluta, pueden ser consejos de ancianos, pueden ser dos mitades de la población que se alternan, en fin, hay muchas maneras. No es tan sencillo también interpretar cuál fue en cada caso, pero sabemos, antes era fácil decir que apareció un jefe, pero esto es una simplificación realmente de los procesos sociopolíticos, muy simplificada. Hoy la tuvimos nosotros, ¿no? Ojo, no estoy hablando de gente, los arqueólogos la teníamos, y hoy nos damos cuenta los arqueólogos que, y observando las sociedades actuales y las sociedades históricas, que las posibilidades son muchas y que hay que estar atento a todas esas posibilidades. Lo que sí es indudable que a la llegada de los incas, que es un pueblo organizado políticamente como un imperio, encuentran sociedades con un desarrollo sociopolítico ya importante, ¿no?
¿Cómo es la relación entre los incas y esos pueblos con los que se encuentran? ¿Es una relación meramente de dominación o es una relación, digamos, de asimilaciones diversas? ¿Hay algo que puedan tomar, hay algo que los incas puedan tomar de poblaciones, digamos, menos desarrolladas, por plantearlo esquemáticamente?
Todo. Los incas eran unos increíbles, como los romanos, en parte también lo tuvieron, eran increíblemente permeables a las culturas que iban dominando e incorporaban desde ideas, tecnologías, ellos no dejaban pasar esa oportunidad. Y las relaciones entre culturas con los incas fueron también muy variadas, desde altamente hostiles, de una dominación por la guerra, ¿sí?, hasta un acuerdo de una Pax Incaica, donde simplemente se llegaban a acuerdos donde el pueblo sojuzgado aceptaba la dominación y recibía a cambio también cosas muy importantes, ¿no? De tipo cultural, de tipo social, de tipo político. Entonces, en cada caso también, a lo largo y a lo ancho de ese enorme territorio que los incas dominaron, fíjense que esto va desde Ecuador hasta el centro de Chile, es algo enorme, ¿no?, realmente enorme. La variabilidad de las relaciones con los pueblos fueron muy altas. Con los Chimú en el norte de Perú hubo una guerra tremenda que duró muchos años y que prácticamente terminó de manera catastrófica para los Chimú. En otros casos, como en el caso nuestro, en algunos del noroeste, uno no nota que haya habido grandes hostilidades. Y de acuerdo a los intereses del imperio, en algunos casos ellos metían el edificio administrativo incaico dentro del poblado preexistente y en otros casos lo ponían afuera. Depende del interés que tuvieran. O sea, eran un pueblo tremendamente político, tremendamente complejo y que sabía muy bien cómo manejar las relaciones con otras etnias, ¿no? Y cómo incorporar mucho, como vos preguntabas, de esa cultura de otros grupos, ¿no?
Si las razones de la expansión son siempre semejantes: recursos, poder político, ¿sabemos, no sabemos?
Es variado también. Uno dice, qué sé yo, cuando Topa Inca Yupanqui, el famoso primer inca de la Capacuna, el primero que empuja la expansión del imperio, a Pachacuti lo llamaron el reformador del mundo. Dicen que la traducción de ese nombre, él no se llamaba así, él se lo pone, aparentemente, y él realmente reforma el mundo inca. O sea, cambia el calendario, cambia la estructura política, cambia un montón de cosas. Evidentemente fue un gran líder y un tipo que obviamente tenía una ansia de poder enorme y que plantea su necesidad de espacio vital, o sea, de expansión. Una vez que termina la guerra con los chinches, él sigue avanzando y los continuadores hacen exactamente lo mismo. Y un poco es lo que decíamos antes respecto de otro tema, con respecto al crecimiento poblacional. ¿Dónde está el huevo y la gallina? Una vez que un imperio empieza a expandirse, le cuesta mucho dejar de expandirse. no quiero hacer comparaciones actuales.
Supongo que hay una lógica interna.
Porque no podés detenerte, porque también tus necesidades aumentan y vas generando...
Hay necesidades de poder otorgar poder a quienes están por debajo en la estructura, de otorgar riquezas, de hay una dinámica...
Claro, y tus necesidades logísticas, económicas, cada vez son más grandes.
Claro.
Entonces, es casi imposible para un imperio detenerse en la expansión. Por eso llegan, dice algunos investigadores de la historia, que hay un punto donde la expansión es tan amplia que lo lleva a la implosión, ¿no?
Claro.
Porque ya no se puede controlar desde un solo punto todo ese territorio. Esto es una teoría, modelo histórico, que se ha aplicado al Imperio Romano, se ha aplicado al Imperio Chino, etcétera, y que yo no soy un experto, así no voy a poner a discutirla por sí o por no, pero tiene cierta lógica.
Sí, pero es una teoría robusta en todo
caso. Claro, porque evidentemente hay un punto de límite donde si vos no cambiás la estructura imperial a otro tipo de estructura, que no implique tanta concentración de poder en la ciudad de Roma.
Sí, una descentralización. Cusco,
claro, se hace muy difícil controlar lo que está pasando, por más capacidad de enorme que tenían los incas de información y todo lo demás, es cada vez más complejo, ¿no? Y creo que eso debe haber influido en el problema de que estos imperios llegan a un punto que ya no pueden sostenerse tanto.
Daniel, los pueblos preexistentes a los incas en el norte de la actual Argentina, ¿qué eran?
Eran etnias que habían alcanzado un desarrollo bastante importante en lo tecnológico, en lo social, en lo simbólico, en lo político, que no estaban tal vez a un nivel político de complejidad tan elevado como el del Imperio Incaico o algunos reinos de Perú, pero que iban en camino tal vez a eso en el futuro. Eran pueblos con una... tremenda capacidad de manejo de su ambiente, con una capacidad enorme de lo tecnológico también, que produjeron metalurgia, que produjeron cerámica de primerísima calidad, que produjeron circuitos de intercambio de información y de bienes a través de caravanas a lo largo y a lo ancho de todo el noroeste argentino. Eran pueblos de a mí no me gusta decir de una alta cultura, yo no sé, para mí todas las culturas son altas, pueblos tienen una cultura importante.
Pero muy complejo, muy sofisticado, con muchos recursos de diverso orden.
Exacto, yo digo que es una complejidad alta.
Te hago una pregunta que no sé si tiene respuesta o no sé si... a priori uno pensaría que la expansión de la frontera humana debería haber sido más fácil hacia la llanura que... en el altiplano, porque las condiciones parecen más amigables, quiero decir, menor variabilidad térmica, mayor disposición de agua, quiero decir, la zona de llanura parecía muy propicia para recibir población, y no recibió población con la intensidad con la que uno imaginaría. ¿Hay hipótesis al respecto?
Hay algunas. Es difícil esto, pero en general uno tiende a pensar los paisajes de una manera que no siempre es la real para vivirlo. Uno pensaría que, por ejemplo, la selva es una altísima riqueza. ¿Vos qué pensarías que lo que menos te puede pasar en la selva? Morirte de sed. Es lo que más fácil te puede pasar en la selva, morirte de sed. Porque la mayoría del agua está contaminada, porque si no sabes dónde buscar agua limpia, no la vas a encontrar fácil en el Amazonas. Es muy complejo vivir en el Amazonas, es tremendamente complejo. En la provincia de Buenos Aires, uno la ve, y hoy la pampa húmeda, pero tan húmeda no es, Encontrar lugares con agua no es fácil en la provincia de Buenos Aires. No era fácil vivir en la sabana. Era más sencillo vivir en valles acotados, ¿verdad? Donde vos podías manejar mejor los recursos de agua, los recursos de tierra. Fíjate que en general, tanto en Mesoamérica como en el área andina, si uno va al Valle de México, es lo mismo.
Son
zonas de cierta altura, son valles que se manejaron con la tecnología que tenían mejor que el dominio de una sabana que exige otro tipo de tecnología.
Pero eso no fue así en todo el globo.
Por supuesto que no.
Para los mismos niveles de desarrollo cultural hubo poblaciones que escogieron la sabana.
Claro, pero fíjate una cosa, si vos te fijas en Estados Unidos, pasa lo mismo. Las sociedades más complejas de Estados Unidos, los iroqueses y todo, estaban sobre la costa, uh-huh, o en la Florida. No estaban en las llanuras, claro, del medio de Estados Unidos. Claro. Ahí eran grupos más cazadores, grupos que tenían mayor simplicidad, por lo menos en lo económico y en lo político. Entonces, algo de esto debe ser que uno necesita cierta tecnología para poder conquistar la sabana y desarrollar civilizaciones de sabana, que en algunos casos lo hicieron, ¿eh? En África, por ejemplo, se, claro, hizo.
Naturalmente. Estuvimos conversando con Daniel Olivera, él dice que es solo un antropólogo, pero es doctor en ciencias naturales, es licenciado en antropología, investigador de CONICET, profesor en las universidades de La Plata, Catamarca, Buenos Aires, es un gran experto en las ciudades agropastoriles prehispánicas andinas.
Que explica muy bien, además.
Muy bien, fue un gran placer esta conversación, muchísimas gracias por haber venido a Radio Nacional.
No, para nada, el placer fue mío y les agradezco mucho la invitación.
Al contrario.
La he pasado fantástico.
También nosotros. Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nos vemos.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Como siempre, nos reencontramos mañana. Gracias a Daniel por habernos acompañado hoy. Será hasta mañana.
Muchas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irene Roust en la producción y, por supuesto, a Anita Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado allí. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos encontramos aquí.